Muy buenos días.
¿Tú te crees a la UCO y a The Objective, que es la que hace se hace eco de ese informe de la UCO de que la señora Carmen Pano llevó 90.000 eurazos a alguien en la sede de Ferraz del PSOE? ¿Tú sí lo crees o no?
Yo a estas alturas de la película ya no me creo nada.
La verdad es que es difícil, ¿eh? Se dice una cosa y la contraria en un breve plazo de tiempo. Nos tienen a todos locos ya, ¿eh?
Yo no sé, a tirios y a troyanos les está asesorando el enemigo. Porque asuntos más descabellados que los que venimos siendo testigos a lo largo de los últimos meses, yo creo que en la vida los ha habido, ¿no? Y todos, vamos, sobre todo la parte política, todos, yo creo que errando en la estrategia, porque los de un lado, vamos a empezar por los de PP, errática total la estrategia. Yo creo que si desde el primer día hubieran centrado el foco, sobre todo en lo que se refiere a la familia de Pedro Sánchez, hubieran centrado el foco en cuestiones de ética, de moral, de política, sin meterse en tratar de apoyar ni juzgar ni nada a los procesos judiciales, que ya terminarán, y además yo presumo que no dentro de poco.
No dentro de poco, no.
O sea, que pasarán años, dos, tres años, antes de tener una sentencia firme sobre la cuestión.
Tienes muchísima razón, Rafael, muchísima razón. Yo estoy completamente de acuerdo que el centro de...
La posición victimista y además ese tratar de enfangar a los jueces, porque claro, dicen después de decir que hay jueces que actúan con criterios partidarios, después de asegurar todo esto, dice la inmensa mayoría no. Pues vamos a ver, vamos a ser claros. Si tú crees que algún juez está actuando indebidamente, o sea, que está prevaricando, denúncialo. Denúncialo con nombre y apellido. Y denúncialo ante la justicia, porque yo estoy convencido de que...
Hay mecanismos para recusar a un juez cuando consideras que está haciendo eso. Hay mecanismos, claro, legales, hay procedimientos.
Claro. Y incluso al final, acusarle de prevaricación y que le juzgue también a él la justicia. En fin, pero el plantearse como víctima, el que sus agentes principales llegan a los juzgados y no contestan a las preguntas. Y, en fin, todo esto yo creo que al final nos lleva a interpretar, a los ciudadanos, a interpretar que nos están tomando el pelo. Por un lado, que nos están tomando el pelo, ¿no? Y por otro lado, están sembrando algo que es muy grave. Es muy grave. Sin decir nombres y sin señalar directamente, poner en tela de juicio a la justicia es grave, es muy grave.
Y se le da muy poca importancia porque es muy grave, y más viniendo de un presidente de un gobierno de un país.
Mira, es más grave que ahora mismo derrocaran a un presidente o no sé quién. Es que eso va contra la propia esencia de la creencia en el Estado de Derecho. En fin.
Bueno, a Sarkozy le han puesto una pulsera y le han mandado un niñito a su casa para no tener que ir a la cárcel. Es decir, un presidente de la República Francesa condenado por corrupción.
Claro, sí.
Pulserita, claro. Y a tu casa un año para no dejarte meterte en la cárcel, porque era casi 3 años de cárcel lo que le habían condenado.
Sí. Pero eso
pasaría en España, Rafa. ¿Tú crees que eso puede pasar en España?
No lo sé.
Es complicado de imaginar, ¿no?
De verdad. Yo no sé cómo estarán el resto de las personas. Pero yo estoy confundido total. Y entre tanto, asuntos tan importantes que afectan a los ciudadanos, a todos, a los más desfavorecidos y a los menos desfavorecidos, como es la vivienda, como es un estudio de una forma diferente de seguridad social, como es, bueno, y un largo etcétera, pues están en segundo plano. Si alguien trabaja por ellos, no nos enteramos. Y en fin, yo de verdad estoy confundido total.
Y además, ¿piensas que va a cambiar esto en breve? Es decir, en un plazo de unos 4 o 5 años va a cambiar, o esto va a seguir, estamos condenados
a seguir. No creo. personajes del Consejo de Ministros, algunos de ellos, pues como la propia vicepresidente del gobierno, una autoridad elevadísima. Solo cuando interviene sus gestos, su forma de hablar. Oye, ¿tú crees que esto es serio?
Tira para atrás. A mí me tira mucho para atrás. Es que estamos hablando de una groupie, no estamos hablando de una vicepresidenta de un gobierno. Es una groupie de Pedro Sánchez.
Es la vicepresidenta del gobierno de España y parece una rabalera. Con todo el respeto a la rabalera. No lo sé. Y luego la nueva adquisición del Consejo de Ministros, ¿no? El que era número uno en el gabinete del presidente y que ahora parece incluso que se atisba como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Ayuso no le da muchas papeletas, ¿eh? Ayuso ha dicho que no cree que sea ni candidato, que va a ser tempo fugit. Este va a estar poco tiempo
por ahí. No, yo creo que sí, será candidato. Vamos a ver, la metodología del señor Sánchez es rodearse de palmeros, de gente que... Y este es el palmero número uno del entorno del presidente. Cualquiera que le lleve la contraria o que le hace cualquier cosa, les aparece de escena enseguida.
¿Y tanto?
En fin, es y vamos...
Y a los que le siguen el juego los pone al pie de los caballos para que le pasen por encima a él y el presidente incólume. Este es otra víctima del camino,
Mira, yo el otro día tengo conversación con unos amigos, medio en broma, medio jocosa, medio tal. Alguien dijo... si por lo que sea la señora Begoña Gómez es condenada, a nadie extrañaría que este señor, que ha hecho cantos de amor hacia ella, pediría el divorcio. Porque es que es incapaz de sentirse medianamente leal con nadie, ni en las formas ni en el fondo.
Es posible. Yo no apostaría en contra de eso que acabas de decir.
Era una conversación muy distendida y yo después lo pensé y digo, pues a mí tampoco me extrañaría.
Pero yo, volviendo al principio de nuestra conversación, yo estoy muy de acuerdo contigo que la oposición, que es una de las responsables de que los españoles tengamos ilusión de cambio y poder depositar nuestra confianza en otra alternativa, los que estamos desencantados con este gobierno, que hay mucha gente que están encantada, que están ahí democráticamente colocados. Pero es cierto lo que has dicho, que qué torpeza del PSOE, del PP, de centrar el tiro en el tema judicial, cuando los tiempos judiciales y políticas son diferentes, y que realmente lo que hay que llamar la atención de la falta de moralidad, la falta de ética, lo feo que es todos esos comportamientos en el entorno de la cúpula de un partido político y en el entorno de una presidencia del gobierno. Eso es donde habría que poner el foco. Yo estoy completamente de acuerdo contigo.
Yo creo que lo mollar en este asunto, y separemos... Por un lado...
Sea delito o no lo sea. Da igual que sea delito o no sea delito, ¿eh? El comportamiento. La ética del comportamiento.
La ética. Es que, vamos a ver, sobre la ética no hay que escribir el articulado. La ética es... somos capaces de juzgar sobre la ética de un asunto u otro aplicando el sentido común y nada más. Porque el hacer críticas sobre la ética de actuaciones no te lleva a la cárcel, no, te lleva a ponerte en el escenario de comparar a unos con otros y nada más.
Y sin juzgarlo, simplemente enumerar los hechos, los acontecimientos, claro, esto va a pasar, claro, esto no hay que juzgarlo, esto es un hecho reconocido por todas las partes, porque nadie lo niega. Y con esos hechos hay suficientes datos como decir, si yo fuera presidente del gobierno, ¿permitiría que mi mujer hiciera esto?
Efectivamente.
Ya está, es decir, yo siendo alcalde de un pueblo o concejal de un pueblo, ¿haría esto que ha hecho el presidente del gobierno? ¿O su número dos?
Yo te lo aseguro que no.
Claro, si es que eso es, y estoy de acuerdo contigo, el PP está siendo muy torpe.
Es aquello tan manido y repetido que la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sobre todo tiene que parecerlo. No solo tiene que ser honrada, tiene que parecerlo, dice, y sobre todo... parecerlo. Y eso es parte de la ética.
Bueno, y al que nos queda por también darle un pequeño palo en este 24 para ver si el 25 va mejor. No sé si habrás visto la portada del periódico El Diario de Aviso, donde Pedro Sánchez es mucho más importante que la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. Por lo menos uno está en una posición y otro está en otra, y las caras son diferentes. Dice mucho la fotografía de la portada de la tendencia editorial de Diario de Aviso. Pero la noticia es para reflexionar, ¿no? Porque la frase de Sánchez es gloriosa, ¿no? ¿Qué hacen gobernando ustedes con los que se niegan al traslado de menores? Dirigida a la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, que se ha enfadado. Y dice, bueno, pues ahora vamos a reunirnos porque la agenda canaria va muy atrasada y vamos a ver, que nuestro voto está en el aire. Pero realmente tiene razón Pedro Sánchez, ¿no? ¿Qué hace Coalición Canaria sin meter las cabras en el corral al Partido Popular? Porque si el Partido Popular quisiera, esto estaría más arreglado, ¿no?
Seguro. Es que además, eso, lo de los menores, también es otra cosa difícil de entender.
Mejor no vamos de país, porque esto no lo entendemos.
Aparentemente, todos dicen casi lo mismo. Porque al final, lo realmente sustancial es que la presión del número de menores que hoy tiene el gobierno, vamos, tenemos en nuestra geografía, que además de lo económico, que es importante, además de lo económico y sobre todo, es difícil de que un número tan elevado de menores puedan ser atendidos durante su tránsito hasta la mayoría de edad, atendidos de forma que se les den estudios, que se les facilite una integración futura, porque claro, estos jóvenes, estos menores, son futuros adultos, futuros mayores. Y esos futuros mayores continuarán viviendo en nuestro territorio. No se van a volver a su país, a no ser que su país mejore de condiciones, ¿no? Bueno, pues ese número tan elevado es difícil que se integren. Y en eso parece que todos están de acuerdo. También están de acuerdo en que tienen que acomodarse en el territorio nacional e incluso fuera de España, en otros países de la Unión Europea, de modo que el número en cada territorio sea absorbible, sea después, y en tercer lugar, y no menos importante, es difícil que haya recursos humanos para darles un atendimiento de esa calidad, porque una familia normal en un atendimiento en pisos acogidos o en estructuras de acogimiento necesita, pues cuando una familia tiene dos adultos al frente, el padre, la madre o lo que sea, y atienden a una familia, bueno, en algunos casos hemos visto numerosísimas, ¿no? Pero lo normal, atienden a dos, tal. Para atender a menores en recursos de acogimiento, pues hacen falta 3, 4, 5 veces más. No hay profesionales que puedan dar respuesta de atención de calidad. Porque, claro, vamos a ver, un padre y una madre en una familia de las de al uso, pues, digamos, 24 horas estamos, ya los que peinamos canas ya no nos queda, estamos solos, ¿no? Pero vamos, la familia normal dedica 24 horas al atendimiento, al cuidado, al seguimiento, y si eso lo hacen bien, al final los muchachos y las muchachas tienen una formación adecuada, van a ser personas de valía. Cuando hablamos de acogimiento en recursos para alguien que no es tu hijo, esas 24 horas se dividen por 3, y hace falta 3 turnos de atendimiento, 3 turnos de vigilancia, 3 turnos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, para eso hacen falta personas muchas y bien preparadas, porque no nos olvidemos que la meta final es llevar a estos muchachos, a estos menores, llevarlos a una edad adulta donde sean ciudadanos cualificados.
Ya me gustaría a mí, Rafael, que eso fuera el objetivo. El objetivo, yo tengo esa sensación de que es alimentarlos y mantenerlos hasta que cumplan 18 años para meterlos en un campo de recogida de inmigrantes y trasladarlos a la península en un avión. Integrarlos en una sociedad.
Si eso es así, mejor ponerles en un avión y devolverles a su
claro.
tierra.
Porque es la doble moral.
Que estén en su tierra,
La doble moral de esta sociedad, que hablamos una cosa y hacemos la contraria.
Claro, por mal que estén en su tierra, van a estar mejor que mal atendidos
Por lo menos preguntarles qué quieren hacer, si se quieren quedar aquí en Canarias o quieren ir a donde quieran ir.